contactos telefónicos y tenemos el gusto de recibir a una de las integrantes del directorio del Grupo Banco Provincia y directora del CEPA, a la doctora en economía Julia Estrada. Un placer, Julia, desde aquí, desde Bahía Blanca. Silvia Tonelotto y Virginia Calzada Frachella, saludamos. ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, Silvia y Virginia, buenos días a ambas y a todos los oyentes.
Un placer tenerte por aquí para ayudarnos a pensar las cuestiones económicas en virtud de los anuncios y los avances que tiene que ver con la negociación de la deuda. Muchas veces nos preguntamos a la gente de a pie de qué manera nos afecta, cómo nos afecta las cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía y con la negociación y la renegociación de la deuda. Ayer estuvo circulando un video a propósito de la palabra del ministro de Economía, Martín Guzmán, en relación a la negociación de la deuda, y nos gustaría en vos tener un pequeño análisis y que nos ayudes a construir y a entender lo que sucede en materia de economía y en renegociación de deuda, teniendo claro como valor allí la palabra del ministro de Economía.
Sí, la palabra del ministro de Economía fue muy clarificadora, que la compartió la vicepresidenta Cristina Fernández, y me parece que resume en pocos segundos, pocos minutos, la posición argentina, que es una posición que pareciera estar abstraída de la pandemia, y lo digo como algo positivo, porque en algún punto Argentina termina siendo una propuesta similar, si no la misma, que tenía prevista, previa a un contexto de expansión de este COVID a nivel global, y la sostiene, allí por el mes de abril de este año, quedando retrasado tan solo 2 semanas del propio deadline que se había puesto el Ministerio de Hacienda y Finanzas al 31 de marzo, y propone precisamente pagar, estamos hablando solamente de una porción de los acreedores, esto siempre es importante aclararlo, solamente los que están regidos bajo ley extranjera, es decir, con contratos que no tienen jurisdicción local, sino fundamentalmente en Nueva York, pero también en Europa. Y proponiendo algo razonable, que al principio incluso fue considerado como una propuesta de mala fe, que Argentina la hacía, pero como era en algún punto una propuesta elevada, considerando que veníamos de amenazar, o de que algunos consideran que se iba a amenazar con no pagar nada, se creía que era de mala fe. Al principio incluso había titulares que hablaban de un default, que era el verdadero objetivo del gobierno. Y a medida que fueron pasando los meses, fue quedando muy en claro que la voluntad es pagar.
Sí.
Y que la propuesta era bastante razonable. Era una quita muy baja, con una quita en torno al 6, 7, 8% de acuerdo a los títulos, iba hasta el 12%. Sí, una quita fuerte de intereses y obviamente los 3 años de gracia, que era el plato fuerte de la propuesta. Y en términos generales, eso no se ha modificado. Luego las quitas fueron modificándose en relación a que antes se premiaba a los que elegían a los bonos con más larga duración, o que empezaban más tarde, mejor dicho, más largo plazo, los 2030, 2045. Luego se modificó eso y hoy es lo mismo elegir bonos cortos que bonos largos, lo cual es sí una concesión argentina, porque Argentina quiere tener la mayor cantidad de los bonos a pagar en el largo plazo, no ahora mismo. Es decir, se hicieron modificaciones que favorecen a los acreedores en más de una oportunidad, 2, 3 modificaciones. Entonces queda claro que la voluntad argentina está presente y que toda resistencia a seguir modificando la propuesta tiene que ver con la posibilidad real de poder cumplirla. Básicamente de eso se trata.
Uh-huh. También hay como, digamos, en esto que vos remarcás, en la posibilidad de poder cumplirla, hay como un replanteo a propósito de quienes tomaron esa deuda con intereses que en su momento eran como, bueno, distópicos en lo que estaba sucediendo, digamos. Era el único lugar donde se daban ese tipo de intereses, ¿no? Entonces, a veces pedir determinadas cuestiones a la hora de renegociar la deuda también parece ilógico.
Sí, me parece importante esto que vos decís, porque de hecho yo lo escribí en una nota para el Cohete a la Luna referida a la discusión del endeudamiento, que tiene que ver con lo siguiente. Los que prestaron a Argentina en el periodo en que Argentina ya estaba fuera de los mercados,
sí,
porque a partir de abril 2018 Argentina estaba fuera de los mercados, lo sabíamos todos, quizás acá no había muchos medios nacionales que lo dijeran, pero era así, por eso acude a la ayuda del Fondo Monetario Internacional. Bueno, Argentina, por estar afuera de los mercados, pagaba una tasa elevada. Esto fue también antes, 2016, 2017. Uh-huh. Y lo que ocurrió es que precisamente esa tasa elevada del 7% anual era una tasa que contenía un riesgo. ¿Y ese riesgo cuál era? Y que no pagaras. Porque en el capitalismo es a más riesgo, más ganancia. Entonces, vos le prestabas a un país que era más riesgoso prestarle, como Argentina, porque ya tenía un nivel de incidencia de la deuda sobre su producto que superaba ampliamente el 50%, que podemos considerar una medida estándar de importancia, pero superaba el 70% en Argentina. ¿Por qué le prestabas a un país que tenía riesgo de devolvértela y por eso ese país te tenía que pagar una tasa más alta? Entonces, esas son las normas del capitalismo, más aún del capitalismo financiero en la contemporaneidad. Bueno, ese riesgo de que el país no te pudiera devolver la plata se cumplió. Es decir, una de las posibilidades que los acreedores tenían sobre la mesa a la hora de prestar a Argentina se cumplieron, más aún con un sector de la política argentina que lo denunció, lo dijo, lo alertó. Nosotros de la economía lo decíamos, miren, esta deuda es insostenible. Lo terminó diciendo el Fondo Monetario Internacional a fin de 2019 también. Bueno, entonces lo que plantea Guzmán es sencillamente eso. Acá había un riesgo de devolución, ese riesgo se concretó, una deuda además que no es de este gobierno. Sencillamente lo que proponemos ahora no es no pagársela, es pagar cifras acordes a lo que nosotros podemos devolver, y la tasa que propone Argentina está en torno al 2-3%, básicamente mucho más baja que el 7% que se pagaba antes. Pero además, pagar una tasa para refinanciar esos bonos similar a la que ya tenían, eso no es reestructurar. Lo que pasa es que en el fondo uno termina discutiendo qué significa la reestructuración. El mega canje, por ejemplo, fue una estafa para el Estado argentino, pero entra dentro del amplio abanico, el amplio paraguas de lo que se llaman reestructuraciones. Ahora fue una reestructuración negativa en términos de soberanía nacional. Lo que ahora hay que hacer es una reestructuración positiva.
Está claro. Estamos en diálogo con Julia Estrada, que es doctora en economía. Julia, ¿vos entendés, digamos, desde tu mirada, desde tu análisis, entendés que hay que hacer una revisión de la deuda? Digamos, esto es legítimo, es ilegítimo, hay que hacer una mirada en ese sentido.
Miren, yo creo que primero hay que plantear lo siguiente. Estamos en un gobierno, analizando el gobierno de Bolsonaro, en un gobierno electo democráticamente, y esto ya genera un piso de legitimidad que es difícil de cuestionar. De hecho, no es cuestionable la legitimidad. Uh-huh. Es un gobierno que ganó con los votos. Y estar en el marco del sistema democrático te permite eso. Distinto fue la Comisión de la Deuda de Alfonsín de 1984, que de hecho llegó a una conclusión muy interesante, que luego no tuvo correlato político. Esto también hay que decirlo. Que gran parte del endeudamiento durante la dictadura fue legítimo, además un gobierno que no fue elegido por los votos, un gobierno de facto. Uh-huh. Habiendo dicho esto, con todas las consideraciones que eso significa, es decir, el gobierno Mauricio Macri fue electo por el pueblo, hubo un debate político nacional diciendo esto va a generar endeudamiento, y esa postura perdió por voluntad popular. Ahora, también es cierto que, y esto lo viene planteando muy bien Stiglitz, Joseph Stiglitz, uno de los economistas, bueno, heterodoxos más famosos del mundo, que el sistema financiero internacional fue generando dinámicas absolutamente perversas, fundamentalmente para los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que son unas dinámicas de disciplinamiento, vía endeudamiento, y desregulando conductas que, si estuvieran reguladas, deberían tener sanciones, como por ejemplo las conductas de los fondos buitres, o como por ejemplo, que si queremos revisar lo que hizo el Fondo Monetario Internacional diciendo que Argentina trimestre a trimestre estaba en condiciones de pagar, hasta que vino la crisis después de las PASO del 12 de agosto de 2019 y el FMI revisó y dijo, bueno, no estoy tan seguro que Argentina esté en condiciones de pagar. Digo, hay un problema que es mucho más grande, que forma parte del sistema capitalista financiero, que hoy es hegemónico, porque la hegemonía cambió, ya no es la hegemonía industrial de la década del 60 del siglo XX, es la hegemonía financiera que arrancó en la mitad de los 70, que se fue volviendo cada vez más radicalizado en su nivel de desregulación, que termina generando estas cosas. Y que además están en el medio involucrados intereses geopolíticos para hacer que Argentina tuviera un gobierno como el de Mauricio Macri con sostén financiero durante todo su mandato. Esto queda claro en la decisión del Fondo Monetario Internacional, mediada por el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que tiene la principal silla en la toma de decisiones del FMI con el 18% de los votos. Entonces, lo que digo es que Argentina cuestione la legitimidad, termina llevándonos a discutir el sistema como está armado de endeudamiento, que es un sistema de disciplinamiento político. No es solamente una cuestión de que algunos ganan, es una cuestión de que te disciplina políticamente. Por ejemplo, todos saben que cuando Alberto Fernández discute deuda, no deja de discutir sus posicionamientos a nivel internacional en otros frentes. Digamos, cuando se discute deuda, también miran qué haces con Venezuela, también miran qué haces con Israel en relación a lo que ocurrió con Caso Niman, con AMIA. Miran tus posicionamientos regionales, miran tus declaraciones. Entonces, de repente, discutir deuda es un eje de la política exterior que también tiene la Argentina. Con lo cual, lo que digo es, está muy bien avanzar en la discusión. Yo soy de las que piensa que siempre hay que revisar las razones en profundidad del endeudamiento y sobre todo los fines del endeudamiento. Hay una comisión en el Senado que tiene ese rol y me parece que eso es algo para prestarle atención. Me parece importante que exista eso. Ahora, sí es importante decir que acá hubo un gobierno democrático. Lo que sí me parece importante explorar son algún tipo de regulación, quizás vía legislativa, para ponerles topes al endeudamiento en relación a la sostenibilidad en el Producto Bruto Interno. Digo, uno puede explorar la posibilidad, y son cosas que se han intentado en distintos momentos, de decir, bueno, que el Congreso tenga que expresamente autorizar el endeudamiento cuando supere, no sé, el 60% del Producto Bruto Interno, y que ahí haya un esquema de contrapesos más claro para que no existan gobiernos que puedan endeudar con la sola decisión del Poder Ejecutivo.
Sí, porque a mí lo que me pasa con eso, comparto esta decisión, esta postura que vos tenés, digamos, la decisión fue de un gobierno democrático y está muy bien, pero, digamos, ¿por qué un gobierno democrático, que está bien que suceda de esta manera, digamos, tiene, o por ejemplo, nos va a endeudar por 100 años, y no sé si cuando asumieron, nos dijeron todo esto que iban a hacer y si estábamos de acuerdo, o si ese caudal de votos sabía específicamente que iba a pasar esta situación, ¿no? Entonces, digo, hay como algunos grises ahí en el medio también, ¿no? Que por ahí está bueno esto de decir, bueno, que haya algunos topes, algo que le marque, sí, eso, topes, ¿no?
Sí, el contrato democrático, los contratos electorales que en algún punto son contratos democráticos no fueron cumplidos y no hay sanción para eso más que la voluntad popular. Okay. Y ese es un problema cuando se llega a niveles de compromiso tan importantes. Podemos decir que tampoco el industricidio estaba en la agenda electoral de Mauricio Macri y fue lo que concretó el 67% de los empleos destruido durante el macrismo, casi el 70% fueron de la industria. Es decir, podemos decir que fue un industricidio y eso no estaba. Digo, ahí también se rompió el contrato. Y sí me parece un eje para trabajar, pero exploraría con mucho cuidado las sanciones respecto de este tema. Uh-huh. Porque la democracia te habilita a legitimar conductas cuando o comportamientos cuando fuiste votado por la gente. Entonces lo que hay que discutir es cómo empodera a la gente para limitar esto.
Una última pregunta, Julia, tiene que ver con una información que salió publicada en la jornada del día de ayer a propósito de quiénes son las personas más ricas en la Argentina. Y a mí me dio un poquito de vergüenza ajena porque estaba planteado como, me sonaba como que lloraban porque habían perdido plata. Y teniendo
bueno,
en cuenta,
ya lo dijo Constantini el año pasado, dejaron de ser millonarios a ser billonarios.
Pero
dejaron de ser millonarios y ahora son millonarios.
Pero ¿no da como un poquito de vergüenza ajena, digo, en el marco de esta pandemia donde la gente la está pasando muy mal en muchos sectores?
Sí, totalmente. Totalmente. Ellos, de cualquier manera, lo que están haciendo es el balance de 2019, que fue muy malo. Ahora, ahí hay que mirar dos cosas. Fue muy malo para quienes tienen, obviamente, la... A ver, Forbes mira todo, ¿no? Ahora, el negocio, el flujo del negocio en Argentina fue malo en general, fue un año de caída económica, también 2018, pero también es cierto que, en general, estas personas tienen existencias, tienen bienes en el exterior, dolarizados, obviamente, moneda extranjera, que no han sufrido esas variaciones negativas. Entonces, ahí siempre uno encuentra una discordancia entre las riquezas personales y cómo variaron y el flujo de negocio del cual esas personas se alimentan, ¿no? En general, lo que ocurrió es que sí, los flujos de los negocios se achicaron, se achicó la torta, se achicó la economía, por eso lloran. Lo que hay que discutir ahí es que esa economía se achicó por un modelo económico que fracasó, no que sencillamente se tropezó con algo imprevisto como una tormenta y bueno, no salió, habrá que volver a intentarlo. No hay que volver a intentarlo porque ese modelo no funciona en Argentina. Y esta discusión no está saldada. No está saldada ni siquiera después de la campaña electoral del año pasado, en donde Alberto Fernández, Cristina Fernández, Axel Kicillof se cansaron de decirlo, pero necesita todavía un nivel de maduración. ¿Por qué? Porque ya hay sectores que plantean en esta post-pandemia, que ni siquiera es post-pandemia, en esta flexibilización de la cuarentena, del aislamiento, que hay que volver a aplicar lo mismo. Uno lee las recomendaciones del G6 y están planteando plan antiinflacionario, política fiscal, obviamente restrictiva. Entonces, lo que digo es, estos billonarios, que en algún caso, al estilo Constantini, dejaron de serlo, perdieron porque hubo un modelo económico que es el mismo que están planteando ahora para la pospandemia, que no funciona en Argentina. En sus riquezas personales cuestionaría hasta qué punto perdieron, obviamente, pero sí en los flujos del negocio. Y que lloren, bueno, es parte de esto. Me parece que tenemos una clase empresarial que siempre, cuando uno, yo hablo mucho con los sindicatos, el Centro de Economía Política Argentina tiene una iniciativa muy clara con la clase trabajadora y con el mundo sindical. Ellos nos plantean que en cada paritaria esto es así. Incluso en los sectores que mejor les va, como si querés los sectores bancarios, claro. Pero Palazzo siempre le plantea que en todas las paritarias lloran y son los más pobres del país. Pero me parece que es una conducta.
Julia, estamos sobre las...